Hoy está en Perú, en Brasil, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. Ahora es el turno de Uruguay. Hablamos de Scotiabank, el banco canadiense que ha confirmado la adquisición del 100% de las acciones ordinarias del nuevo banco comercial y de la financiera Pronto, hasta ahora pertenecientes en parte al grupo inversor Advent. Es la primera vez que un banco canadiense tiene una institución financiera en nuestro país con una red de banca personal. El grupo Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes en América del Norte, con fuerte presencia internacional, 70.000 empleados, atiende 18 millones de clientes en más de 50 países. ¿Cómo debe interpretarse esta señal y esta novedad que surge, que se confirma en estas horas? Estamos recibiendo al contador Bruno Gili, que es analista del sistema bancario de CPA. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué consideraciones generales surgen de este anuncio realizado ayer?
Bueno, primeramente creo que es una muy buena noticia para el país. Cada vez que algún grupo internacional con criterios muy estrictos sobre dónde tomar decisiones de inversión decide hacer una inversión considerable en un país, en este caso en Uruguay, es una muy buena señal para el mercado. De alguna manera esto es un fuerte espaldarazo para el sistema financiero nacional, que una firma de esta característica, de este prestigio internacional, que en su plan de expansión haya elegido nuestra plaza, ¿no?
¿Tiene, en términos cualitativos, algún elemento más para señalar? Quiero decir, el grupo que maneja hoy el nuevo banco comercial es un fondo de inversión, no es un banco. En este caso sí estamos hablando de una entidad que tiene presencia en 50 países, como decía, con una fuerte presencia además en América Latina. En términos cualitativos, ¿qué cambia esto?
Bueno, en principio... también eso, desde ese punto de vista, también es una buena noticia el hecho de que, digamos, sea adquirido por un banco con respaldo internacional, de que el core de su negocio, o sea, que el centro de su negocio es la actividad bancaria. Yo creo que también es un buen dato y debe estar satisfecha la plaza y las autoridades y los clientes potenciales de Uruguay con esta noticia. Creo que va a hacer que el mercado sea más competitivo. Siempre que los mercados son más competitivos, termina beneficiando a los clientes, que al final son los usuarios del sistema. Y en esto, bueno, la plaza se ha ido consolidando en grandes bancos internacionales, el Santander, el UBA con su función con el Credit, el HSBC con su plan de expansión, ahora el Scotiabank, bueno, y los demás bancos de plaza, ¿no?, que obviamente ya estaban y que acumulan el prestigio de la plaza. Me parece que esto es un dato importante, ¿no? Siempre la sana competencia por los mercados, creo que es sana. Más en un contexto de expansión de la economía nacional y de expansión y de intento de expansión de la bancarización en el país, ¿no? Así que, bueno, supongo que va a ser un papel de dinamizador de la plaza local.
Sí, que en ese caso el nuevo banco comercial y además Pronto, ambas instituciones tienen una fuerte presencia en lo que es banca personal. De hecho, es la red más grande en el caso del banco comercial. Tiene presencia en 19 departamentos. Tiene, por ejemplo, es el principal emisor de tarjetas de crédito y en el caso de Pronto es una de las principales también empresas dedicadas a los créditos al consumo. ¿Cómo se enmarca estas características de la empresa con Scotiabank y sus características a su vez a nivel global?
Sí, a ver, el nuevo banco comercial, como tú bien lo describías, es una institución importante de un tamaño relevante en el mercado y en particular parte asociado digamos a propietaria digamos de Pronto que ha sido un agente muy dinamizador también del mercado del consumo del país. O sea que Scotiabank tiene en sus líneas de negocios tanto el crédito al consumo como el crédito a la pequeña empresa, como a la grande, por lo menos en lo que ha sido su expansión en América Latina. Y bueno, parecería que hay una sinergia muy fuerte, ¿no? Supongo que no, son datos reservados, pero uno puede imaginar que la tecnología de un banco de punta, de un país líder a nivel internacional como Canadá, muy sólido, que fue otro de los países que ha vivido la crisis financiera, que ha repercutido porque obviamente lo ha llevado muy bien y en uno de los países en donde su sistema financiero menos se vio afectado, esto debería potenciarlo. Insisto, lo que va a hacer esto seguramente es hacer mucho más competitivo y dinámico y bueno, estarán todos los agentes financieros preocupados por mantener su competitividad, su productividad, y al final deberían estar todos los agentes los clientes del mercado financiero contentos con cuando se presentan estas situaciones en los mercados, ¿no?
Sí, porque además, lo hemos comentado aquí, claramente en lo que es segmento de créditos del consumo, por ejemplo, ha habido una competencia muy fuerte en los últimos tiempos entre las diferentes instituciones.
Yo creo que, bueno, eso es un área... A ver, el Uruguay es un país con un nivel de bancarización bajo, ¿no? Esto lo han señalado ya las autoridades. Nosotros, en nuestros informes ya del año 2007, 2008 en particular, cuando la crisis, señalábamos que una de las preocupaciones que el sistema iba a tener era no era ni su liquidez, ni su solvencia, ni su fortaleza, que es muy fuerte de nuestro sistema, y de hecho... soportó muy bien la crisis internacional, sino que, bueno, lo que ahora el sistema financiero nacional necesita es colocar ese dinero y hacer negocios. O sea, tenemos mucha disponibilidad de fondos líquidos en el mercado financiero, que lo que hay que hacer es transarlos, moverlos, y ese es el reto que tiene el sistema financiero hoy.
Sí, incluido. Tiene muchas colocaciones y poca rentabilidad, porque el sistema financiero hoy por hoy acá en Uruguay es un poco rentable, ¿no?
Sí, bueno, claro, es poco rentable si uno... Hay dos situaciones que son para el sistema financiero que explican eso, que son relevante. Por un lado, que obviamente parte del negocio del sistema financiero nacional hasta hace muy poco era el excedente de depósitos sobre crédito que el sistema tenía, que es muy muy amplio, casi 9.000 millones de dólares, colocarlo en el exterior y eso rendir. Obviamente hoy las tasas internacionales están muy muy bajas y eso no genera oportunidades de negocio para el sistema. Por lo cual lo que hay que hacer es transar más y colocar más, participar en el crédito al consumo, participar en los procesos de inversiones que está habiendo en el país para poder financiarlos, desarrollar más servicios, y eso es un poco lo que está en las agendas hoy, en las agendas de los bancos.
El otro asunto que aparece, contador Gili, tiene que ver con el tamaño del mercado. ¿Hay, en función del movimiento, del giro de los negocios, hay demasiados bancos o es una estructura, digamos, que se acorde al tamaño?
Bueno, esa siempre es una respuesta difícil de preguntar, de contestar cuál es el tamaño, digamos, la cantidad de participantes que un mercado debería tener para ser óptimos. Digamos, si las oportunidades de negocio parecería que existieran, si no, no estarían tomando decisiones de inversión fuerte, ¿no? Recordemos que en los últimos años nos encontramos que el Santander adquiere al ABN, que el BBVA adquiere al Credit, que el HSBC tiene un plan de expansión muy potente y que ahora Scotiabank compra el banco, el nuevo banco comercial. Por lo cual, las oportunidades de negocio el sistema financiero lo está viendo. Posiblemente este proceso de concentración, que era previsible de alguna manera, pueda seguir algún paso más. Pero bueno, hoy vamos a tener un sistema financiero con un banco República con el 40% del mercado y 4 o 5 bancos muy grandes. El Itaú, que me he olvidado de nombrarlo, que es otro banco muy importante en la plaza, que bueno, que creo que van a dar una serie de productos y servicios al mercado que debería dinamizarlo.
Pero entonces no descarta, digamos, que este proceso de fusión de bancos o de reestructura continúe.
Puede haber alguna situación más en alguno de los bancos chicos de plaza que posiblemente puedan en algún momento evaluar, tomar una decisión. Digamos, eso siempre está arriba de la mesa en un mercado dinámico. Pero insisto, esos procesos, siempre que existan, son positivos, ¿no? Es decir, que los bancos quieran adquirir otros bancos, es una decisión de que hay una oportunidad de negocio y que hay una economía que crece y que se mueve. Y eso es la lectura que uno debería hacer. El problema es cuando en una economía los bancos se van no porque se compran o se adquieren, sino porque cierran, ¿no? Como pasó en otros momentos. O sea que estos movimientos, en principio, uno debería mirarlos como positivos, ¿no?
Y aparece aquí también el caso del Bandes, que tal vez, ¿cómo lo ubicaría?
Bueno, el Bandes yo creo que es una situación distinta a todas las demás. Me parece que el Bandes es una salida a una situación muy complicada que tenía COFAC. Es adquirido por Bandes en un proceso de negociación con el gobierno y creo que no le ha encontrado el camino a su modelo de negocio que se adapte a la realidad nacional. Y bueno, es en esa situación posiblemente lo han en el momento, uno supone que eternamente un banco no puede tener pérdidas y bueno, en algún momento posiblemente haya decisiones de los inversores. Pero bueno, también han decidido por ahora, por la información que uno maneja de prensa, ¿no? No retirarse plazo. Igual, el Bandes como en el volumen total de negocio del país, el Bandes es muy chiquito, ¿no? Digamos, no es un factor que le produzca ningún ruido al mercado.
Contador Bruno Gili, analista del sistema bancario de CP, ha sido muy amable, ¿eh? Que tenga un buen día.
No, gracias a usted. Hasta luego.